Les proponemos ubicarnos en el escenario político y sobre todo el parlamentario, que por distintas vías y a raíz de diferentes asuntos ha mostrado en estas últimas horas, en estos últimos días, un endurecimiento de la posición de la oposición. El debate oposición-gobierno se ha recalentado. Vamos a empezar ocupándonos a esta hora de uno de esos episodios, el que tiene que ver con la situación y el futuro del contador Ariel Álvarez en el Tribunal de Cuentas. Ayer la Corte Electoral decidió inhabilitar la inscripción cívica del ministro de Frente Amplista del Tribunal de Cuentas, Ariel Álvarez. La resolución se tomó por 7-2 y la sanción es por 1 año. La Corte Electoral dispuso ayer efectivamente la inhabilitación de la inscripción cívica del contador Álvarez, que además es el posible futuro presidente del organismo. ¿Cuál fue el motivo de esa decisión de la Corte? La existencia de una sentencia de condena ejecutoriada de la justicia, que fue la que disparó la suspensión de la ciudadanía. Horas más tarde, el Encuentro Progresista promovió en la Asamblea General una declaración ratificando la confianza del Parlamento en el jerarca. Pero, destaca el diario El País Hoy, la iniciativa no tuvo éxito porque, si bien contaba en principio con los votos para ser aprobada, ocurre que la sesión finalmente se quedó sin quórum. La propuesta de la izquierda fue duramente criticada por la oposición, el debate fue francamente áspero. Desde el Partido Colorado y desde el Partido Nacional se acusó al oficialismo de atentar contra la separación de poderes.
La primera llamada del día.
Vamos a ver este tema desde dos ángulos, el primero de ellos, el de la oposición. Estamos con el diputado José Morín Valle, de la lista 15. Diputado, buenos días.
Buen día, ¿cómo está?
Muy bien. ¿Por qué ustedes entendían que el Encuentro Progresista atentaba contra la separación de poderes con esta moción, con esta declaración que puso a consideración ayer en la Asamblea General?
Sí, mire, la situación es tal cual usted la comentó en la introducción. Es decir, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el órgano máximo, que condena al contador Ariel Álvarez por el delito de injuria. Es un delito con pena de prisión. La Constitución dice con absoluta claridad que la ciudadanía se suspende, es en el artículo 80, y en su inciso cuarto dice cuando hay pena de prisión, o sea, encuadra perfectamente el tema del contador Álvarez. Por lo tanto, la Corte Electoral hizo lo que la Constitución le manda hacer. En realidad, la ciudadanía no la pierde, lo que hace la Corte Electoral es una declaración. La ciudadanía se pierde, de hecho, con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
Pero usted sabe que desde el Encuentro Progresista se sostenía que la situación de Álvarez era otra, que no veía afectada su ciudadanía, ya que la pena fue suspendida, fue resuelta en suspenso por la Suprema Corte de Justicia, que fue la última que falló en esta materia, ¿verdad?
Exactamente, la pena fue resuelta en suspenso, pero el delito sigue y la pena está en suspenso. Y la Constitución es absolutamente clara en ese tema. Francamente, nos sorprendió la posición del Frente Amplio, porque atacó no solo la decisión del Tribunal de Cuentas, sino que atacó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, diciendo que, en fin, no sabía cuáles eran los intereses que habían llevado a la Suprema Corte de Justicia a actuar de esa manera. El discurso del senador Koseniak fue especialmente duro y, desde mi punto de vista, especialmente irrespetuoso con la Suprema Corte de Justicia.
Concretamente, ¿qué cosa del discurso de Koseniak está mencionando usted?
Fue un discurso de aproximadamente una hora. No recuerdo las palabras textuales, pero sí le puedo decir que notoriamente hubo insinuaciones a que la Suprema Corte no había actuado como debía actuar y que podía haber sido guiada a actuar de esa manera por quién sabe qué cosas. Notoriamente hubo un velo de sospecha sobre la actuación de la Suprema Corte de Justicia. Y francamente me parece que eso es entrar en un camino absolutamente peligroso.
En el discurso de Koseniak hubo críticas también a la Corte Electoral, pero usted se está deteniendo ahora en las críticas a la Suprema Corte.
En realidad creo que primero, por lo más importante, a la Suprema Corte de Justicia hubo críticas serias y absolutamente infundadas para defender la posición de un compañero de su sector político a atacar a la Suprema Corte de Justicia es francamente peligroso. Yo creo que los uruguayos durante todos estos años hemos aprendido a respetar a lo que es la justicia. Y siempre, usted ve que siempre que hay una persona que entra al juzgado y tiene algún problema personal, dice, bueno, nosotros vamos a respetar lo que diga la justicia. Siempre. Siempre es hecho así y creo que es un sentimiento que tenemos, todos los uruguayos. ¿Qué? Porque hay un fallo contrario a los intereses de una persona que sin lugar a ninguna duda cometió un exceso, como fue el contador Aguilar, un exceso grosero. El senador Koscheniak diga o ponga en duda la actuación de la Suprema Corte de Justicia, a mí me parece peligroso, me parece que es malo para la democracia y de alguna manera, como dice usted, malo para la separación de poderes. Es claro que el poder legislativo no se debe meter en lo que hace en materia jurisdiccional la Suprema Corte de Justicia. Eso me parece malo. En segundo punto, también hubo ataques a la Corte Electoral diciendo que, en fin, la legitimidad de la Corte Electoral se veía afectada porque es la misma que viene hace 10 años. En ese caso, el Partido Colorado, y concretamente el doctor Zaninetti, salió para aclarar la situación. Y dijo, vamos a echarle la culpa a quien no la tiene.
El senador Koscheniak lo que sostuvo fue, la Corte Electoral Uruguaya tiene una enorme honestidad en materia de conteo de votos, pero obedece disciplinas políticas cuando interpreta normas de la Constitución o la ley.
Bueno, evidentemente, le voy a decir una cosa, yo no tengo esa opinión, pero evidentemente en este caso los representantes del Frente Amplio actuaron de esa manera, porque esto es un tema que no tiene dos interpretaciones, es absolutamente claro. Cuando el juzgado le envía la sentencia a la Corte Electoral, digo, no la envía al Poder Legislativo, no se la envía a usted, se la envía a la Corte Electoral, ¿para qué se lo hace? Se la envía a la Corte Electoral para que la Corte Electoral aplique el artículo 80, es decir, suspenda los derechos del ciudadano de quien ha cometido un delito, como es el caso del contador Álvarez.
Lo que está como telón de fondo de ese cuestionamiento a la Corte Electoral es el hecho de que la Corte no ha sido renovada, que no responde al actual esquema de distribución de votos que se dio en las últimas elecciones. Bueno, no había sido renovada en el periodo de gobierno anterior tampoco, ¿no?
¿Sabe una cosa? Eso no es culpa de la Corte, es culpa de nosotros, legisladores, que no nos hemos puesto de acuerdo todavía, ni en los 5 años anteriores, ni en lo que va a este periodo, en cómo renovar la Corte. Porque eso compete a la Asamblea General. Así como la Asamblea General podría ayer haber destituido al contador Álvarez por 2/3 de votos, es la Asamblea General por 2/3 de votos que designa a la Corte Electoral. No es ni el Poder Ejecutivo, ni nadie más que la Asamblea General. Y nosotros, francamente, no nos hemos puesto de acuerdo. Así que me parece que salga desde el órgano que en este tema está en falta, que somos nosotros, decir que la Corte no tiene legitimidad porque no se renueva hace 10 años, francamente es un argumento poco llevable. O sea, usted tiene la culpa de algo y culpa al otro de su culpa. No tiene sentido. Francamente no tiene sentido. Esto es absoluta responsabilidad de la Asamblea General, así como nos ha puesto el gobierno en acuerdo con la oposición en la distribución de cargos en los entes autónomos y servicios centralizados, tampoco la Asamblea General se ha puesto de acuerdo en la integración del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, que son los dos organismos que designa directamente la Asamblea General.
Bueno, pero todo este debate en la Asamblea General se dio a partir de lo que era una iniciativa del Encuentro Progresista, con esa moción en la que se iba a ratificar la confianza del Parlamento en el contador Álvarez. Una moción que finalmente no pudo votarse porque el cuerpo se quedó sin quórum.
Sí, ahí yo, usted sabe que el Encuentro Progresista tiene el quórum propio, ¿no es cierto? Si el Encuentro Progresista quiere votar algo, se quedan los legisladores en sala y las cuestiones se votan. Cuando la Asamblea se quedó sin quórum, había muchos legisladores colorados, le diría que prácticamente todos. Senadores, no estoy seguro si estaban los 3, yo estaba conversando con 2. Es decir, el Partido Colorado estaba y el Frente Amplio, quiero suponer yo, que a lo largo del debate se dio cuenta que no valía la pena que la Asamblea General se pidiera en este tema y por eso no hubo quórum. La otra posibilidad es que en un acto de poca responsabilidad nos hubieran quedado en sala y por lo tanto la Asamblea quedó sin quórum. Pero si el Frente Amplio tiene interés en aprobar cualquier declaración o cualquier proyecto de ley que requieran las mayorías simples, lo puede hacer porque tiene los votos para ello. El Frente Amplio solo da el quórum. Digamos, si se van los otros 3 partidos de sala y se queda el Frente Amplio, da el quórum. Por lo tanto, Yo no he hablado, recién ahora estoy yendo para el Parlamento porque tenemos a partir de las 8 de la mañana una interpelación. Por lo tanto, no he hablado con nadie del Frente Amplio, pero si el Frente Amplio hubiera querido, el quórum se mantenía.
En definitiva,
yo pretendo, quiero creer que esto no es una falta de responsabilidad, sino que es una decisión del Frente Amplio de no sacar adelante su declaración.
Diputado José Amorín Valle, le agradezco su participación esta mañana.
Que pase muy bien.
En perspectiva.
El diputado Javier Salzamendi, del MPP, fue el miembro informante en mayoría del trabajo realizado en comisión a propósito de este asunto. Ahora está en línea telefónica. Diputado, buen día.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Qué pasó finalmente? Porque esta moción que ustedes impulsaban y que recibió cuestionamientos tan severos de parte de la oposición, finalmente no llegó a votarse.
No, en realidad la Asamblea General quedó sin quórum. Según me decían anoche desde la presidencia, en realidad por el quórum se compone de una cantidad X de diputados y una cantidad X de senadores, tienen que haber necesariamente de ambos, y aparentemente faltaron en un momento determinado 3 senadores.
Sí, pero ¿y por qué ocurrió esto? Porque en principio la izquierda tiene cómo mantener el quórum con su propia bancada.
Sí, obviamente en cualquier ocasión o sesión en que esto ocurra, definitivamente solo puede ocurrir porque nosotros mismos no hayamos logrado mantener.
Recién el diputado Amorín Valle se preguntaba si esto había ocurrido porque la propia izquierda se había dado cuenta que no convenía seguir adelante con esta moción.
Está bien. Y no, yo no tengo ninguna, ni se recibió durante la sesión absolutamente ningún planteo de ese tipo. Obviamente tomar una decisión detrás, como mínimo se avisa antes, pedimos un cuarto intermedio, en fin. Le buscamos la vuelta, digamos, y lo resolvemos entre todos. No, yo descarto esa hipótesis. Una sesión muy larga, sobre temas que son complejos y en muchos casos tediosos, digamos, para quienes, fundamentalmente para quienes no manejan temas vinculados al derecho. Y en realidad fue circunstancial de un momento determinado en que se empezó como a desarmar el asunto porque la gente iba a comer, etcétera. Incluso ni bien se levantó la Asamblea General, había gente que volvía.
Diputado, usted decía, este es un tema farragoso o difícil para quienes no manejan las cuestiones del derecho. Usted es abogado.
Sí.
Entonces, una primera pregunta es, ¿por qué el Encuentro Progresista promovía esta declaración ayer en la Asamblea General cuando ya existía una resolución de la Corte Electoral declarando suspendida la ciudadanía del contador Álvarez?
En primer lugar, por una razón muy simple. Nosotros cuando en comisión el día anterior trabajamos este tema y cuando en realidad el Tribunal de Cuentas nos envió este expediente, la resolución de la Corte Electoral no existía. Con un celo y una velocidad por lo menos llamativa, en realidad la Corte resolvió ese tema, pero cuando lo resolvió ayer, formalmente, nosotros no teníamos ninguna información de cuál era el contenido de la resolución, ni por supuesto, mucho menos su fundamento. Entonces,
¿qué es lo que se pretendía con esta declaración?
Nosotros lo único que pretendimos fue, nos llegó, reitero, una comunicación del Tribunal de Cuentas señalando el hecho, y lo que pretendíamos, lo que hicimos fue abocarnos a estudiar ese expediente, y como conclusión de ello, lo que entendimos todos, o por lo menos la mayoría de la comisión, y en la bancada del Encuentro Progresista, es que no habían elementos que determinaran la no continuidad del contador Álvarez al frente del Tribunal de Cuentas. Obviamente, una vez que la Corte Electoral resuelve, como lo resolvió ayer, para mi gusto en forma absolutamente errónea y no ajustada en lo más mínimo al principio elemental del derecho, pero bueno, resolvió, se va a acatar esa resolución y lo que pretendía la Asamblea General antes y después de la sentencia era emitir una declaración de carácter político que fijara su posición respecto a ese tema. Sin que eso tenga consecuencias, porque no puede tenerlo, no debe además, ni sobre órganos jurisdiccionales como Poder Judicial, etcétera, ni sobre ninguna decisión de la Corte Electoral.
Sí, justamente desde el Partido Colorado y desde el Partido Nacional se entendió que la izquierda estaba atentando contra la división de poderes, con no solo con ese proyecto de declaración, sino bueno, con comentarios y opiniones que se vertieron ayer.
Está. Bueno, eso es una picardía, está bien, digo, es un juego, pero en realidad sobradamente lo explicábamos a esto, e incluso le diré, nosotros no hicimos en ningún momento, en particular me cuidé especialmente de no hacer ninguna referencia a ningún fallo judicial, y especialmente al de la Suprema Corte de Justicia. En realidad, el miembro informante en minoría, el doctor Gallinal, abundó permanentemente en el estudio de cada uno de los fallos de primera, segunda, tercera instancia, etcétera. Yo creo que no era conveniente, me parece que fue un error de parte de él, pero digo, en cualquier caso, eso obviamente no afecta la independencia del Poder Judicial, ni va a presionar a los jueces, ni mucho menos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, lo que pretendimos es sacar una declaración de carácter político que fijara con fundamentos, para nuestro gusto, absolutamente refutable desde el punto de vista jurídico, que fijara qué opinaba la Asamblea General respecto de un tema de una gravedad institucional realmente grande, realmente grande.
¿Por qué usted utiliza el término gravedad institucional?
Bueno, fíjese usted que en este caso se determinó por una vía, el hecho de haber suspendido la ciudadanía al contador Álvarez, se determinó que un ministro sea cesado en su cargo. Para nosotros esto es inusitadamente grave, pero además el problema que seguimos teniendo es que esta resolución, además, que reitero, la captamos desde el punto de vista de las formalidades legales, estuvo bien tomada, en nuestra opinión absolutamente errónea en sus fundamentos, pero además la toma una decisión extremadamente polémica una corte electoral que, en nuestra opinión, bueno, ya a esta altura, francamente, su adecuación a los resultados electorales, a la voluntad popular, a la constitución de la república, etcétera, dista muchísimo, ¿no? Está
bueno,
muy lejana.
Recién, hace unos minutos, el diputado Morín Valle destacaba que en realidad la resolución no la toma la Corte Electoral, digamos que la Corte Electoral lo que hace es oficializar una situación que queda configurada de hecho a partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia, que en casación condenó al contador Álvarez por el delito de injuria.
Bueno, esos son los argumentos que manejó la Corte Electoral. Son sorprendentemente parecidos los argumentos que manejaron algunos legisladores de la oposición con las decisiones que tomaron los ministros de la Corte Electoral, muy, muy parecidos. Pero eso no es así, no es así. En realidad la Corte no adopta decisiones automáticas, no funciona como un registro que dice entró algo, cae alguien del padrón electoral, eso no es así. Entonces
El diputado sostenía que en la
Corte pero no es así.
Se remitió el fallo a la Corte Electoral.
No, la Corte debe analizar, Ajá. Debe analizar si corresponde o no, pero además tanto no es así, que no ha sido así. Nosotros ayer recordábamos casos de exministros, exmiembros de entes autónomos y servicios descentralizados, etcétera, que además en esos casos fueron procesados o penados con prisión efectiva, no con suspensión condicional de la pena, y sin embargo esto no ocurrió. El senador Fernández Huidobro recordaba, decía eso, yo cometí un delito de desacato e injuria en relación al expresidente Luis Alberto Lacalle y fui procesado. Y sin embargo, luego, al muy poquito tiempo, fue candidato y senador. Entonces, en realidad, yo le reitero, no...
Porque todo esto viene a cuento del artículo 80 de la Constitución.
El tema es así,
que dice que la ciudadanía se suspende, entre otras cosas, dice el inciso cuarto, por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos.
Sí, el 2 o el 4. A ver si se lo puedo explicar muy, muy rápidamente de cómo lo vemos nosotros. Cuando existe una pena de prisión con suspensión condicional de la pena, se extingue el delito. Es como si no se hubiera cometido. Entonces se dice, bueno, pero ¿y cuál es la condena? Bueno, hay diversas posiciones sobre esto. Hay quienes entienden que en realidad la condena fundamental es una condena de orden moral, digamos, de ponerlo al escarnio público, etcétera. Pero que dada la entidad del delito y el monto de la pena, no tiene sentido hacerla cumplir en prisión, etcétera. Por lo tanto, acá lo que ocurrió fue que se condenó al contador Ariel Álvarez por un delito de injuria a 5 meses de prisión con suspensión condicional de la pena. Por otra parte, se espera un lapso de 1 año. Si durante ese año la persona no vuelve a delinquir, en realidad es como que nunca hubiera ocurrido este hecho, no figuran antecedentes, etcétera. Esta es la situación. Entonces, lo que nosotros planteamos es, ¿cómo puede ser que cuando se extingue el delito principal subsista una pena tan terrible, además, como la suspensión de la ciudadanía, que determina, bueno, en este caso, como un hecho más, que el contador Álvarez no pueda continuar al frente del Tribunal de Cuentas, salvo que, presentado el recurso que se va a presentar, la Corte revea una decisión de este tipo?
Ese es el punto sobre el cual quería terminar conversando con usted. Bueno, finalmente esa moción, esa declaración que ustedes impulsaban no pudo votarse, la Asamblea General se quedó sin quórum. ¿Qué va a ocurrir ahora entonces?
Bueno,
el contador Álvarez en principio deja sus funciones en el Tribunal de Cuentas, ya mismo.
Bueno, esto es obvio y así debe hacerse.
¿Y qué otros recursos tienen entonces?
El contador Álvarez tiene la posibilidad de presentar un recurso ante la propia Corte Electoral. Hasta donde sabemos, por lo menos hasta donde sé yo, lo va a hacer efectivamente. Bueno, nosotros vamos a analizar otras posibilidades. Yo quiero simplemente, muy brevemente, marcarle algunas cosas. Miren, le reitero, hace 40 años que no ocurría esto en relación a alguien que tenía suspensión condicional de la pena. Desde el año 34 que no se le suspende la ciudadanía a nadie por delitos de opinión y mucho menos específicamente además por el delito de injuria. Estos son datos, hechos, concretos, ¿no? Entonces, bueno, yo reitero, para nosotros esta decisión está en nada ajustada a la Constitución de la República. Y bueno, vamos a analizar, probablemente veamos alguna posibilidad, algunas comisiones investigadoras que analicen cuál ha sido la conducta y el temperamento que se ha ido llevando adelante en este tipo de materia. Y bueno, no, sinceramente no le digo que vayamos a recurrir esa vía, pero obviamente en la Constitución están previstos algunos mecanismos cuando algún organismo se desvía gravemente del cumplimiento de la propia Constitución.
Diputado Javier Salzanetti del MPP, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias a usted.